Vamos a ver juntos un estudio siguiendo en la línea del tema genérico como Biblia es el libro peculiar. Ya hemos visto muchas cosas, hemos visto acerca del Antiguo Testamento prácticamente ya todo lo que teníamos que ver. Y vamos a ver hoy acerca del Nuevo Testamento y vamos a ver dos cosas, el canon del Nuevo Testamento y qué sucedió en el Concilio de Nicea. Y primero vamos a poner un pequeño vídeo de 2 minutos y pico, que seguro que los que hayáis visto esta película os va a sonar. La de... Perfecto.
El libro de los libros no lo mandaron desde el cielo por fax.
Darle voz.
El libro de los libros no lo mandaron desde el cielo por fax. La Biblia que conocemos la supervisó un único hombre, el emperador pagano Constantino.
Pero yo creía que Constantino era cristiano.
De ninguna manera, fue un pagano toda su vida, a quien bautizaron en su lecho de muerte. Constantino era el varón más venerado de Roma. Desde tiempo inmemorial, su pueblo creyó en un equilibrio entre las deidades masculinas y la diosa, o el sagrado femenino, pero una creciente agitación religiosa se estaba apoderando de Roma. 3 siglos antes, un joven judío llamado Jesús surge y pregona sobre el amor y sobre un único Dios. Siglos después de su crucifixión, los discípulos de Cristo habían aumentado enormemente y emprendieron una guerra santa contra los paganos.
O fueron los paganos los que declararon la guerra a los cristianos. Lee, no se sabe quién empezó a cometer las primeras atrocidades de esa época.
Pero sí estaremos de acuerdo en que el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con dividir Roma en dos. Constantino podría haber sido un pagano toda su vida, pero también era pragmático. Y en el 325 después de Cristo decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo.
El cristianismo estaba en pleno apogeo. No quería que su imperio se desmoronara.
Y para reforzar aquella nueva tradición cristiana, Constantino celebró una asamblea ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. Y en ese concilio, las numerosas sectas cristianas debatieron y votaron todo, desde la aceptación o rechazo de ciertos evangelios o la fecha de la Pascua, hasta la administración de los sacramentos y, por supuesto, la inmortalidad de Jesús.
Me he perdido.
Bueno, Masher, hasta ese momento de la historia, Jesús era para la mayoría de sus seguidores un poderoso profeta, un gran hombre, pero un hombre al fin y al cabo, un mortal.
Algunos cristianos creían que Jesús era mortal y otros creían que era divino.
¿No el Hijo de Dios?
Ni siquiera un sobrino lejano.
Un momento, ¿está diciendo que la divinidad de Jesús fue resultado de un voto?
No hay que olvidar que en esos días había dioses por doquier. Al otorgar a Jesús la magia divina, atribuyéndole el poder de realizar milagros terrenales como su propia resurrección, Constantino lo convirtió en un dios, pero lo hizo en el mundo de los humanos y a los otros dioses menos cercanos los borró del mapa.
Constantino no inventó la divinidad de Jesús, simplemente consintió una idea que ya estaba muy extendida.
Semántica.
No, nada de semántica. Estás interpretando hechos para respaldar tus conclusiones.
Un hecho para muchos cristianos, Jesús pasó de mortal un día a divino el siguiente.
Y para muchos cristianos se realzó su divinidad.
Absurdo. Incluso se anunció formalmente
su ascenso. Ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre el credo de Nicea.
Perdonen. ¿Quién es Dios? ¿Quién es humano? ¿Cuántas muertes ha provocado esta pregunta?
Mientras ha habido un único Dios verdadero, se ha matado en su nombre.
Curioso, ¿no? Como sabéis a qué película pertenece este fragmento. Sí, al Código da Vinci. Tienen razón en algunas cosas de las que afirman, no en todas. Vemos ese debate entre ambos hombres en este pequeño fragmento. Vamos a ver un poco en esta mañana este tipo de cosas. Ya, vale, se pasa que tarda un poquito. Bueno, vamos a empezar, antes de ocuparnos del credo niceno, de la reunión, de qué sucedió en el concilio de Nicea, vamos a ver algunas cosas interesantes acerca del canon del Nuevo Testamento. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, nos dice aquí el apóstol Pedro. ¿Cómo se formó el canon? Recordemos, ya hace unas semanas vimos lo que significaba la palabra canon, que significa lista, originalmente significaba regla de medir, pero posteriormente lo que se hizo fue adoptar esta palabra para designar el listado de libros que se aceptaban como inspirados por Dios, tanto los libros relativos al Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento. Fijaos, hace ya 2 meses y medio, apareció en La Vanguardia, el periódico catalán por antonomaxia, un artículo que, con las declaraciones de este escritor, José Ruiz Mata, que ha escrito recientemente un libro, hablando acerca de esto que vamos a ver un poco en esta mañana. Y entonces, en este artículo y por declaración de este hombre, él decía, dice, se conservan 4 versiones, a cual más pintoresca. Una explica que una noche se colocaron sobre un altar los 100 evangelios que existían. Los obispos se retiraron a sus aposentos y por la mañana todos habían caído, menos los 4 que se convertirían en canónicos. Los obispos llegaron a la conclusión de que el Espíritu Santo había derribado a los demás por falsos. Vamos a ver luego esto, pero quiero que esta idea un poco, que es la que hoy mantienen en muchos medios no cristianos, os ronde un poco en la cabeza. Todos los grupos, o los grupos, digamos, prioritarios, cristianos, tenemos un consenso común, es decir, todos, tanto católicos como ortodoxos, como protestantes, y ahí hablo de las diferentes agrupaciones que pueda haber dentro de cada uno de los 3 grupos, aceptamos y estamos de acuerdo en que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, los 27 libros que conocemos. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 1 de historia, que es el libro de los Hechos, 21 epístolas, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, o a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la epístola de Judas. Y por último, un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Todos los grupos estamos de acuerdo. Posiblemente, como dice esta diapositiva, los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron la epístola de Santiago, y aunque no hay un total consenso con relación a cuál fue la primera epístola de Pablo, pero parece ser que cada vez hay más eruditos a favor de que la primera epístola escrita por Pablo fue la epístola a los Gálatas. Y estas 2 epístolas fueron escritas o bien a finales de la década de los 40 o a principios de los 50. Si consideramos que nuestro Señor fue crucificado, muerto y resucitado aproximadamente el año 30 de nuestra era, podemos ver que hasta prácticamente 20 o 20 y tantos años después no fue escrito que haya llegado hasta nosotros como canónico, como inspirado por Dios, ningún libro, ninguna escritura, ninguna epístola. hay tradiciones acerca del famoso documento Q, un evangelio, una serie de escritos que se piensa que fueron posiblemente anteriores a los cuatro evangelios y de los cuales al menos los sinópticos, es decir, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, tomaron datos de ese evangelio. Pero todo esto es tradición porque no hay ningún escrito evidente que haya quedado hasta nuestros tiempos de este evangelio Q. Hay un libro muy interesante de César Vidal, precisamente, que se llama así, el evangelio Q, que os lo recomiendo si tenéis interés. También había algo que hoy en día pues puede parecernos como casi medio inverosímil. Nosotros escogemos nuestras Biblias y ahí lo tenemos todo. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, lo tenemos todo reunido en un libro. O tenemos nuestras ya libros digitales, donde tenemos también todos los libros, los 66 libros, 39 y 27, reunidos en un solo lugar, de tal manera que simplemente podemos ir pasando las hojas, pasando los ojos, podemos leer un libro, podemos leer una epístola, y para nosotros resulta súper fácil acceder a todos los documentos de cualquiera de los 66 libros que forma la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero en aquella época no era así. En aquella época se estaba escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Con lo cual, ¿qué sucedía? Que a lo mejor Pablo escribía una epístola y se la mandaba a los corintios. Y esa epístola a los corintios, lo que hacían en la iglesia de Corinto era que la volvían a escribir en muchas ocasiones y después se la mandaban, por decir algo, a los de la Odisea o a los tesalonicenses, para que de esa manera pudieran circular los escritos. Lo mismo ocurría con los evangelios, de tal manera que cuando empezaron a surgir todos estos escritos sagrados del Nuevo Testamento, no pensemos que de repente surgieron de manera espontánea a lo largo, como veíamos ya hace unos domingos, que surgieron alrededor del 40-50 de nuestra era hasta el 96-97, que fue escrito el último de los libros del Nuevo Testamento, que fue el libro de Apocalipsis. Pues en estos aproximadamente unos 50 años, fueron siendo escritos los diferentes libros, cartas que conforman todos los escritos del Nuevo Testamento. Y estos evangelios, estas cartas, fueron circulando por diferentes iglesias, siendo copiadas por diferentes escribas para que otras iglesias, otros creyentes, otros cristianos pudieran también tener de primera mano esos escritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de los evangelistas. Con lo cual no había un manuscrito donde estuviera todos los libros, sino que fue haciéndose periódicamente a medida que iban siendo escritos. Igual sucedió durante los primeros siglos hasta que empezaron a formar lo que podríamos llamar un corpus, un grupo de escritos que ya empezaron a formar códices, es decir, lo que hoy nosotros conocemos como libros y que veremos en un estudio posterior acerca del Códice Sinaítico, acerca del Códice Vaticano, que son, y algunos otros, que estos dos al menos son de los más antiguos y mejores conservados. Es decir, estaban escritos separados y separados iban siendo copiados de un lugar a otro. No sé qué le pasa a esto, si es que le falla la pila. Pásalo, Pablo, por favor. Este hombre, Tertuliano, uno de los defensores de la entonces fe cristiana, a caballo entre el siglo II y el siglo III, en su obra contra los herejes, nos dice lo siguiente. Dice, las escrituras cristianas son un depósito al que la Iglesia se entrega con dedicación y conserva cuidadosamente. Dice, las iglesias así lo recibieron de los apóstoles de Cristo y Cristo de Dios. Las escrituras, dice él, son mi propiedad. Durante mucho tiempo las he poseído. Recibí el título de propiedad de manos de aquellos dueños originales a quienes pertenecía. Yo soy heredero de los apóstoles, dice Tertuliano, quienes prepararon su testamento con sumo cuidado y nos lo entregaron en custodia y nos hicieron prometer que lo guardaríamos, tarea que hemos asumido con suma fidelidad. La Iglesia Universal, dice, jamás altera las Escrituras. Recibimos nuestra identidad de ellas y somos lo que las Escrituras son y han sido desde el principio. De ellas recibimos nuestra existencia. Dice categóricamente, es inaceptable para todo hombre de sentido común pensar que hayamos podido introducir ningún cambio o corrupción a las Escrituras, puesto que éstas existen como son ahora desde el principio. Este hombre de los siglos II y III, que afirma de sí mismo que era heredero de aquellos que predicaron el Evangelio de Jesús, heredero de los apóstoles, que fueron los que escribieron en definitiva las Escrituras que para esta mitad, segunda mitad del siglo II, primera del siglo III, ya estaban confeccionadas. Y él dice que en absoluto nadie, nunca, al menos en esa fecha, había corrompido, nadie dice de sentido común, puede pensar que las Escrituras hayan podido ser corrompidas. La primera lista que encontramos de los libros que componen el Nuevo Testamento se encuentra en lo que conocemos como canon muratoriano, canon muratori o fragmento de Muratori. Este canon es un fragmento, no está el documento completo, ahora vamos a ver algo de lo que está escrito en él. Se piensa que pertenece, aunque como dice aquí el documento que se conserva data del siglo VII, es decir, del año 600 y pico, sin embargo se cree que es un listado originario del año más o menos del 170, es decir, de la segunda mitad del siglo II, con lo cual es bastante antiguo. Fue encontrado por este hombre, Ludovico Antonio Moratori, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán y fue publicado por él mismo en el siglo XVIII, en el año 1740. Dice parte de este fragmento, dice, en estos, sin embargo, él estaba presente y así los anotó. Se está refiriendo seguramente al Evangelio de Marcos, pero el principio de este canon, podríamos decir, de Muratori, no se conserva porque está roto. Entonces empieza con estas palabras y dice, sigue diciendo, el tercer libro del Evangelio, con lo cual asumimos que al decir el tercer libro del Evangelio, lo que está implicando es que los dos primeros que él ya había mencionado son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Dice, el tercer libro del Evangelio según Lucas. Después de la ascensión de Cristo, Lucas, el médico, el cual Pablo había llevado consigo como experto jurídico, escribió en su propio nombre concordando con la opinión de Pablo. Sin embargo, él mismo, habla de Lucas, dice, nunca vio al Señor en la carne y por lo tanto, según pudo seguir, empezó a contarlo todo desde el nacimiento de Juan. Se refiere, todos conocemos el Evangelio de Lucas y sabemos que empieza con la vida, el nacimiento, la anunciación, mejor dicho, de Juan el Bautista a su padre Zacarías. El cuarto Evangelio es de Juan, uno de los discípulos. Sí, pero, y esta la he intentado, pero no me hace caso. Dice, en el canon de Muratori se da por aceptada los siguientes libros. Sí, uno menos. Los cuatro evangelios, que, como decía antes, aunque no aparece porque está fragmentado el principio, pero por cuanto habla del tercer evangelio de Lucas, se asume que habla primero de los dos, de Mateo y de Marcos. Cuatro evangelios, Hechos de los Apóstoles, Epístolas de Pablo, rechazando, hay una epístola por ahí, que es la epístola a los laodicenses, pero que se piensa que es apócrifa, que no es de Pablo, de hecho nosotros no la tenemos en nuestras Biblias. La epístola de Judas, dos cartas de Juan, aunque no menciona cuáles de las tres que nos han llegado. No sabemos si se refiere a las dos donde Juan habla de sí mismo como el anciano, o la primera y la segunda, la primera y la tercera. Se piensa que posiblemente sea la segunda y la tercera. Sabiduría de Salomón es uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero que sin embargo en esta lista está. El Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis de Pedro, aunque menciona este libro, pero también dice que es rechazado en alguna de las iglesias porque no cumple el precepto de universalidad. Es decir, vamos a ver ahora un poquito después que uno de los preceptos para ser aceptado como canónico un libro es la universalidad, es decir, que sea aceptado por todas las iglesias. El Pastor de Hermas es un libro que, una epístola que nosotros tampoco tenemos en nuestras Biblias, que se piensa que es de finales del siglo I, principios del siglo II, de este hombre, el pastor de una iglesia. Lo admite como lectura recomendada, pero no lo acepta, digamos, tampoco como canónico. Pero falta, sin embargo, la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Santiago y Primera y Segunda Epístolas de Pedro. Dice, pero la carta de Judas y las dos que llevan el nombre de Juan son aceptadas en la Iglesia Católica. Pensemos una cosa, hermanos. El nombre católico, o el vocablo católico, aunque hoy en día para nosotros pensar en Iglesia Católica es la Iglesia Católica que todos conocemos, pero el concepto originalmente llevaba implícito el propio significado de lo que la palabra católico implica, que es universal. Es decir, cuando estamos leyendo aquí Iglesia Católica, aunque luego en el devenir de los tiempos se llamó así a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Roma, que todos conocemos, sin embargo, originalmente, cuando se utilizaba este término de católico, lo que implicaba era la Iglesia Universal. Dice, así como sabiduría, se refiere a esa sabiduría, dice, escrita por amigos de Salomón en honor del mismo. Hay una referencia a Primera de Juan, con lo cual, aunque habla de dos epístolas de Juan, posiblemente de alguna manera aquí esté, bueno, de alguna manera no, porque si vemos nos va a sonar rápidamente a lo que está escrito en este texto de Primera Epístola de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4, donde dice en el fragmento muratorio, dice, no tiene nada de extraño, pues, que Juan afirme tan frecuentemente cada cosa en sus cartas, diciendo al respecto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, estas cosas os escribimos. Porque de esta forma afirma no solo ser testigo visual y auditivo, sino también escritor de los maravillosos hechos acerca de nuestro Señor. Con lo cual no sabemos, no queda muy claro si las dos epístolas de Juan a las cuales él se refiere es la primera y la segunda y la tercera, y aquí hace una alusión a la primera, pero de alguna manera está admitiendo las epístolas de Juan. Atanasio, que vamos a ver luego que fue uno de los asistentes al concilio de Nicea, este hombre vivió, nació, pero prácticamente vivió en el siglo IV y llegó a ser obispo de Alejandría en su 39ª. Carta Pascual, la del año 367, nos da una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento y vamos a ver que aunque no están colocados igual, podemos decir que están colocados en nuestras Biblias, pero sin embargo ya es la primera lista completa de los 27 libros. Hemos visto que la primera lista fue la del canon muratoriano, aunque había faltaban algunos libros, parece como que sobraban otros, pero la primera lista completa la vemos aquí en el siglo IV, escrita por este hombre en esta conferencia, o en esta, podríamos decir, homilía o predicación del año 368. Dice, de nuevo, decía Atanasio, dice, no podemos vacilar en nombrar los libros del Nuevo Testamento. Son como sigue, 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, de estos, los Hechos de los Apóstoles y las 7 epístolas de los apóstoles llamadas católicas o universales. Como sigue,
una de Santiago, dos de Pedro, tres de Juan y una de Judas. Y a continuación hay 14 epístolas del apóstol Pablo, escritas en orden como sigue. Primero a los romanos, entonces dos a los corintios, y después de estas a los gálatas, y luego a los efesios, entonces a los filipenses, luego a los colosenses, y dos a los tesalonicenses, y aquella a los hebreos. Estamos viendo cómo, aunque no hay un consenso en relación a quién es el verdadero autor de la epístola a los hebreos, este hermano del siglo IV pensaba que la epístola a los hebreos, su autor, era el propio apóstol Pablo. Dice, luego hay dos a Timoteo, una a Tito y la última a Filemón. Además, el Apocalipsis de Juan. Lista completa de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Vamos a ver los criterios de canonicidad, es decir, cómo se considera si un libro es aceptado o rechazado en la lista, en el canon del Nuevo Testamento. Tenemos estos preceptos, estas premisas, digamos, para la aceptación. Primero, la antigüedad, es decir, los escritos debían haber sido hechos o realizados en tiempos cercanos a la época de Jesús y los apóstoles. Hablábamos antes, veíamos antes, esos aproximadamente 45, 50 años en los cuales, en ese lapso de tiempo, fueron escritos todos los libros del Nuevo Testamento. En segundo lugar, debía ser apostólico, es decir, los escritos debían haber sido escritos por un apóstol, como por ejemplo Pablo, o por un compañero de los apóstoles, como por ejemplo Lucas, como compañero de Pablo, y Marcos, Juan Marcos, como compañero de Pedro. En tercer lugar, debía de ser católico, es decir, la palabra griega que os he comentado, que quiere decir universal, y que se refiere aquí a que debía ser un texto de uso generalizado, es decir, universalmente aceptado en todas las iglesias. No solamente en tres o cuatro, sino en todas las iglesias. Tres o cuatro podían ser la excepción, como hubo, donde hubo algunas epístolas, hubo algunos escritos que no eran totalmente aceptados por el 100%, pero sí por un porcentaje lo suficientemente alto de iglesias para poderlo considerar como universal, como católico. Y por último, ortodoxo. Dice, el libro debió estar en armonía con el resto de textos neotestamentarios. Es decir, si de repente en una epístola, en un escrito, surgía algo que era radicalmente opuesto al consenso común, al sentido que llevaban el resto de los escritos del Nuevo Testamento, este escrito tampoco era aceptado. Orígenes, este es anterior a Atanasio, en un libro contra Celso. Celso era un judío que escribió en contra de los cristianos. Y entonces Orígenes le rebatió mediante esta obra, este escrito que se llama Contra Celso, donde dice, yo no conozco quienes alteren el Evangelio si no son los marcionitas y valentinianos, y acaso también los secuaces de Lucano. Pero esto que se dice no es culpa de nuestra doctrina, sino de quienes tienen audacia bastante para falsificar los evangelios. No es culpa de la filosofía que haya unos sofistas o unos epicúreos, es decir, filósofos, y peripatéticos, o cualesquiera otros que sostienen falsas opiniones. Dice, así no es culpa del verdadero cristianismo haya quienes trastornan los evangelios e introducen sectas ajenas al sentido de la enseñanza de Jesús. ¿Qué ocurrió en Nicea? Hemos visto un poco cuáles eran las cláusulas, las premisas para considerar que un libro era canónico, era universalmente aceptado, era del tiempo de los apóstoles, no tenía contradicciones con el resto de los otros libros, pertenecía a ese tiempo próximo a los apóstoles. Pero pensemos por un momento lo que hemos visto al principio. ¿qué ocurrió? En la época de, en esta época, en el cuarto siglo, cuando Nicea es convocado, no pensemos que había un único grupo de creyentes y que todos estaban de acuerdo. Las divisiones, las creencias ortodoxas y menos ortodoxas, las opiniones acerca de lo que representa, lo que quiere decir esto o aquello, no es algo nuevo, no es algo de los siglos posteriores. Ya desde el mismo primer siglo y de ahí, y aquí nos encontramos en la segunda década del siglo IV, había cantidad de grupos diferentes dentro del cristianismo. Los que tengáis interés en los diferentes grupos dentro del cristianismo, yo os recomiendo varios libros. Uno de ellos es el de Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero. Hay otro libro también donde este hombre colabora también, que se llama El cristianismo primitivo y las religiones mistéricas, donde habla precisamente de las creencias que circundaban un poco. Recordemos que en el vídeo original, uno de los protagonistas, creo que se llamaba Tischenbaum o algo así, está hablando acerca de las diferentes religiones que había en ese cuarto siglo. Pues bien, en este libro del cristianismo primitivo y religiones, las religiones mistéricas, nos habla un poco precisamente de ese entorno cultural, religioso, que existía en el siglo IV. También hay otro libro de Bart Ehrman, que se llama Los cristianismos perdidos, que junto con el de César Vidal de los Evangelios Gnósticos, nos habla precisamente de las creencias de los escritos del gnosticismo, de evangelios gnósticos y también de algunos evangelios apócrifos. Todo esto yo os puedo dar luego la bibliografía si queréis, si tenéis interés en ver todo esto. Pues en este caldo de cultivo, de diferentes creencias, de diferentes grupos, donde principalmente había como dos tipos de grupos, cuando llegamos a este momento, al año 325, a mayo del año 325, en Nicea. Por una parte, estaban aquellos que la persona de Jesús le era piedra de tropiezo, es decir, ¿era Jesús realmente el Hijo de Dios? ¿Era realmente Jesús Dios? ¿O era un mero hombre? ¿Había sido Jesús, perdón, la segunda persona de la Trinidad, el Logos, había existido desde el principio con el Padre? ¿O había sido una creación posterior del Padre? A ver, ¿quién afirma esto en la actualidad? Amén. Los testigos de Jehová, herederos de los arrianos. ¿Y por qué fue famoso el arrianismo aquí en España? Recordamos los que tenemos ya algunos años que nos hacían aprender, nunca me la logré aprender del todo, la lista de los reyes visigodos. Aquellos Alarico, Ludovico. Habéis visto en la diapositiva anterior el lugar donde, o la iglesia donde se celebró esta reunión, el Concilio de Nicea, hoy en día es una mezquita. En aquel entonces la población se llamaba Nicea, hoy en día se llama İznik y está en Turquía. Es curioso porque donde más problemática, disensiones, follones hubo en aquella época, no fue en la iglesia occidental, sino en la iglesia oriental. Y de hecho, la iglesia oriental marcó pautas, no quiero meterme demasiado en historia, en aquel entonces estaba un poco, primeramente Constantino logró reunificar todo, luego se volvió a dividir y había una iglesia más de corte oriental, porque previamente a eso había una iglesia la iglesia oriental con sede en Alejandría y la iglesia occidental con primero en Jerusalén, después en Alejandría, y la Iglesia Occidental con sede en Roma. Pues entre unos y otros había disensiones, desacuerdos, de ahí fueron surgiendo diferentes grupos religiosos. A mí no me gusta utilizar, por el sentido peyorativo que le damos hoy en día, el término secta, pero sí grupos religiosos con diferentes opiniones. Volviendo un poco casi a lo del principio, había cuatro versiones diferentes, según la tradición, para distinguir los textos verdaderos de los falsos. Esto, como vamos a ver ahora después, y como afirmo aquí, es tradición. Aunque a veces se dice que cuando el río suena, agua lleva, pero a veces la tradición no siempre lleva la razón, sino que a veces lo que hace es intentar, y sobre todo, claro, cuando hablamos de cristianismo, pues cómo no, teniendo a Jesús como figura central, lo que se intenta es hacer milagros de cualquier cosa. Y claro, pues los evangelios no se iban a ver privados de ese aspecto milagroso y de cómo surgió el que de tantos evangelios que había en aquella época, el que quedaran estos cuatro que nosotros hoy conocemos como aceptados y como evangelios canónicos. Una de estas teorías dice que después que los obispos rezaran mucho, los cuatro textos o evangelios que conocemos hoy día volaron por sí solos hasta posarse en el altar. Es muy bonito. Claro, sí. Otra teoría dice que se colocaron cientos de evangelios en competición sobre el altar y los apócrifos cayeron al suelo, mientras que los canónicos no se movieron en absoluto. Una tercera teoría de estas cuatro dice que se eligieron los cuatro evangelios canónicos y se pusieron sobre el altar y se conminó a Dios que si había alguna sola palabra falsa en ellos, cayeran al suelo. No ocurrió. Y el último dice que penetró en el recinto de Nicea el Espíritu Santo en forma de paloma y posándose en el hombro de cada obispo, le susurró qué evangelios eran los auténticos y cuáles los apócrifos. Estas son diferentes teorías de cómo hasta nuestro día podemos considerar que son estos cuatro evangelios y no otros. Se habla de cientos de evangelios. Bueno, yo he intentado investigar un poco el tema y la verdad es que a veces exageramos un poco. Es verdad que había diferentes evangelios. En esta época, indudablemente, estaban, si recordáis, la última, en el último estudio, Raúl preguntaba precisamente esto, acerca de los evangelios gnósticos, que son unos cuantos, evangelios apócrifos también hay. Pero realmente no hay ningún registro con fecha del concilio inmediatamente posterior que sostenga ninguno de estos cuatro puntos de vista. Pensemos que los escritores de la época, como este mismo Atanasio, el gran historiador de la Iglesia de aquella época, Eusebio de Cesarea, en sus escritos, y fijaos, luego mencionaremos a Eusebio, pero él era un gran admirador de Constantino y ni tan siquiera dice nada de esto en sus escritos. Que podrían haberlo dicho, podría haber escrito cualquiera de estos y haber dicho, fijaos lo que sucedió en Nicea, qué tremendo, cómo el Señor, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En ninguno de sus escritos aparece nada de esto, sino que es una tradición que, como vamos a ver, se remonta a unos cuantos siglos después. Esto es un poco más de lo mismo, que entre cientos se seleccionaron esos cuatro. Hay un documento del siglo IX, es decir, ya del año 800 y pico, cinco siglos después del concilio de Nicea, que se llama el Synodicum Vetus, que intenta recoger un poco pues qué sucedió en los diferentes concilios, que hasta esos años, ya hasta el 800 y pico, ya había habido unos cuantos, pues intentaba recoger un poco las actas, que no existen actas tampoco como tales, del concilio de Nicea, pero qué se había acordado en cada uno de estos concilios. Y con relación al concilio de Nicea, hay una nota marginal donde nos habla precisamente de esto. Dice, según esta nota, los libros apócrifos o los evangelios apócrifos se distinguieron de los canónicos de la siguiente manera. Todos ellos se colocaron en la casa de Dios sobre el altar, tras lo que los obispos oraron para que aquellos textos que eran inspirados quedaran encima, mientras que los espurios abajo, y así fue. No he conseguido encontrar escritos que afirmen las otras tres teorías. Únicamente sabemos que muchas veces cuando vamos a internet lo que encontramos son, si yo digo que los burros vuelan y son azules, voy a encontrar 300 páginas en internet que me han copiado, o incluso yo a lo mejor he copiado a otro, que dicen que los burros vuelan y son azules. Con lo cual, por eso a veces os digo que cuidado con lo que leemos o cuando accedemos a internet, porque, y esto os lo he contado ya en varias veces y os lo vuelvo a decir, hace tiempo que no veo acerca de el artículo que hay en Wikipedia acerca de la Iglesia Pentecostal, pero desde luego somos de lo peor. O sea, estamos todos locos y estamos todos muy mal, muy malamente. Bueno, es la opinión de esa persona. Y eso ha sido copiado de la Wikipedia a diferentes artículos. Entonces, lo mismo existe con esas otras teorías. Yo he visto copias de copias de copias en internet que afirman lo mismo con las mismas palabras, con lo cual está claro que son copias de un original que vete tú a saber quién fue el primero que lo dijo. Y lo único que sí que podemos entresacar de esas cuatro teorías es esta, porque eso sí que aparece en este documento del siglo IX, en el Synodicum Vetus, donde una nota marginal, ni tan siquiera en el propio Synodicum Vetus, sino en nota marginal, aparece esta teoría como tradición de lo que pudo ocurrir y que desde luego, claro, bonito es, pero real. Este texto original fue traducido, fijaos, ya en el siglo XVII por este sacerdote, el padre Philippe Labbe, y recogido después por Voltaire en el siglo XVIII. O sea, estamos hablando ya de 8 o 9 siglos después de el original que conservamos en nuestros días, de este documento, y después fue traducido al inglés, y después pues nosotros lo podemos leer en castellano. Tradición, hermanos, pero como digo, real. Por ver un poco qué sucedió en el Concilio de Nicea, sí está escrito que el Concilio de Nicea fueron convocados 1.800 obispos, de los cuales 1.000 eran de la Iglesia Oriental y 800 de la Iglesia Occidental. Pero muchos de ellos, fijaros que de los 1.800 se quedaron en asistencia en 318, es decir, 1.500 prácticamente no fueron. Podían llevar algún sacerdote, algún diácono de la Iglesia de la cual eran obispo. Pensemos también una cosa, hoy en día la palabra obispo nos suena como, buah, este ya. En aquel entonces los obispos, pastores, eran lo mismo. Episcopos, obispo, era un poco lo mismo. Hoy en día, claro, tenemos por la Iglesia Anglicana, por la, luteranos, católicos, cuando decimos, es el obispo de la Iglesia tal, buah, tremendo. En aquel entonces no solamente era el pastor, sino que además era una persona que había padecido en su mayoría la persecución de Diocleciano de principios del siglo IV. Con lo cual eran personas humildes, algunos de ellos ni tan siquiera eran grandes eruditos bíblicos. Claro, cuando nos vamos a los padres de la Iglesia, como Eusebio, como Tertuliano, como Atanasio, como Osio de Córdoba, que vamos a verle ahora también, gente notoria, gente culta, gente preparada, pero no todos eran así. Eran un poco algunos como los primeros pastores de las iglesias pentecostales. Mucho grito, mucho poder del Espíritu, eso sí, pero las predicaciones, menos mal que una cosa, pues la suplían con la otra, ¿eh? El poder del Espíritu suplía a veces incluso las erratas bíblicas. Esto se está grabando y alguno se puede rasgar las vestiduras, pero si ahondamos un poco en la historia veremos que es así. No, no, está bien, Pablo, sí, sí. Vemos estos actores o estos protagonistas de Nicea, estos cinco personajes que vamos a ir viendo cada uno quién son. Por una parte, el emperador Constantino. Claro, hay muchos y vemos antes, de nuevo refiriéndome al fragmento del Código da Vinci, cómo dice que el gran convocante del Concilio de Nicea fue Constantino. Hay quien afirma que eso fue así categóricamente y hay quien dice que, bueno, que quizás fue un poco recomendado este concilio por otro de los protagonistas, por Osio de Córdoba. Arrio, en aquel entonces había, como os digo, muchos grupos diferentes y antes os he mencionado que la mayoría, por decirlo así, muchos de estos grupos con quien tropezaban era con la persona de Jesús, pero también había otros grupos, quizás más minoritarios, pero no por ello menos importantes y un poco escindidos de la ortodoxia de aquel entonces, que pensaban, bueno, pues si resulta que este obispo durante la persecución ha renegado de la fe, ahora que no quiera volver a ser obispo, así de rositas por las buenas. Tiene que mostrar realmente arrepentimiento, se le tiene que considerar de nuevo que pueda acceder a la Iglesia, a la comunión con la Iglesia, y no de cualquier manera. Y lo mismo pasaba con los cristianos, vamos a decir, de a pie. Había también un grupo de algunos grupos que pensaban esto, que no se podía hacer rápidamente, venga, si no te preocupes, hermano, vuelve a entrar con todos los derechos, sino que era como una especie de tiempo de prueba para que pudiera acceder. La Iglesia ortodoxa en aquel entonces decía, bueno, pues venga, que entren y así los tenemos de nuevo con nosotros. Eso me recuerda a mí también a algunas iglesias no tan lejanas en la historia. Uno de los, vamos a decir, de estos grupos más importantes y que desde luego causaba gran problemática en la Iglesia ortodoxa de la época era precisamente los seguidores de este hombre, de Arrio, que era el creador, vamos a decir, de la herejía arriana o de este grupo de creencia arriano, y que fue principalmente lo que provocó la convocatoria del concilio. Había personas que intentaban unificar un poco, personas que decían a estos ni agua, y en fin, todas esas dimes y diretes fue lo que llevó un poco al final a convocar para que las iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, pudieran llegar a un consenso. Otro de los personajes importantes es Osio de Córdoba, que este hombre era consejero del emperador. Ahora vamos a verlos un poquito cada uno, y quien presidió el concilio. Atanasio de Alejandría, hemos visto antes uno de sus escritos, principal luchador contra el arrianismo. En aquel entonces él se le describe como un joven que ya tenía la edad de Pablo. Pablo, no Pablo el apóstol, sino nuestro Pablo, un poquitín más joven, 32 años. Con lo cual, claro, joven era, pero vamos, que no era un chaval de 18 años tampoco, no era un Brian. Y por último, Eusebio de Cesarea, que este era obispo de Cesarea en Palestina y era un arriano moderado. No era de los recalcitrantes, estos así, punto, sino que él intentaba llegar a un consenso. Bueno, vemos primero un poquitín Arrio, era presbítero, como dice aquí, predicador originario de Libia, que ejerció el sacerdocio en Alejandría. ¿En qué consistía la doctrina arriana? Bueno, era un poco también como, no del todo, pero un poco herederos del gnosticismo del segundo siglo. Los arrianos afirmaban que Dios no siempre fue padre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era padre, pero después se convirtió en padre. El Hijo no existió siempre, pues así como todas las cosas se hicieron de la nada y todas las criaturas y obras existentes fueron hechas, también la palabra de Dios misma fue hecha de la nada. Y hubo un tiempo en que no existió, no existía. Y él no existió antes de su origen, sino que él y otros, esto a veces puede parecer un trabalenguas, tuvo un origen de creación. Pues Dios, dice, estaba solo y la palabra, cuando leemos el principio del Evangelio de Juan, nos habla acerca del Logos, nos habla acerca de la palabra, refiriéndose al Cristo, a la segunda persona de la Trinidad. Pues a esta palabra, a este verbo, a este Logos, a este Hijo, es a lo que se refieren los arrianos, diciendo que aún no era ni tampoco la sabiduría. Entonces, al desear darnos forma, es decir, cuando Dios decidió crear al hombre, antes de crear al hombre, lo que hizo fue crear al Hijo, para, de esa manera, a través del Hijo, crearnos a nosotros. Eso era un poco, había más cosas, pero principalmente esta era la doctrina arriana. Este hombre, Eusebio de Cesarea, era obispo de la ciudad palestina de Cesarea. Era, como os decía antes, un arriano moderado, pues buscaba unificar un poco las dos doctrinas, la, digamos, la ortodoxa y la heterodoxa. Fue el primer historiador de la Iglesia. Él escribió su obra principal, quizás la más conocida, aunque no la única, es la Historia Eclesiástica. Hay 9 volúmenes. Es bastante, bastante grande. Y otro de los libros también, aunque tiene más, pero que habla precisamente de su devoción por Constantino, por el emperador Constantino, es Vida de Constantino. Era un gran admirador, como os digo, del emperador, y pronto logró caerle en gracia en su filosofía personal de cómo debía ser la Iglesia. Este fue el primero que habló de que la Iglesia y el Estado debían fusionarse. Grave error, ¿verdad? Pero le llevó a hacer en uno de los tomos, en el noveno de la Historia Eclesiástica, nos habla de cuando entra Constantino, cuando hace su aparición en el Concilio de Nicea, y nos le describe como dice, cruzó la sala atravesando la asamblea como un mensajero enviado por Dios, cubierto en vestiduras que brillaban como si fueran rayos de luz, reflejando el fulgor radiante de su túnica púrpura y adornado con el brillante esplendor del oro y las piedras preciosas. Imaginaos en el mundo actual un de los considerados grandes telepredicadores de los Estados Unidos, con todas sus joyazas, sus anillazos, sus cadenas, entrar en una humilde iglesia gitana. Pues algo así fue esta aparición de Constantino, porque los obispos, los pastores del siglo IV, que se reunieron en el Concilio de Nicea, no pensemos que era la visión que podemos tener de aquellos obispos de la Edad Media, del Renacimiento, donde tenían su pedazo de anillaco de oro y que lo iban para que todo el mundo lo besara. En aquel entonces estos hombres eran hombres humildes, habían sido, como os digo, hombres perseguidos, hombres que como Pablo el apóstol podía decir, en mi cuerpo tengo las señales, los estigmas del Señor Jesús. Estos hombres, muchos de ellos, habían sido humillados, habían sido perseguidos, habían sido martirizados y habían sobrevivido por la misericordia de Dios a aquellos tiempos de principios del siglo IV, con lo cual indudablemente no podemos pensar en ellos como los posteriores, la imagen de los posteriores obispos. Atanasio era obispo de Alejandría. Acudió al concilio, pero no como obispo, sino como diácono. Como os decía antes, tenía 32 años. El obispo en aquel entonces en Alejandría era Alejandro de Alejandría, que falleció, creo que al año siguiente o a los 2 o 3 años del Concilio de Nicea. Y entonces ya sí le nombraron a Atanasio como obispo de este lugar. Como dice allá abajo, dice, era uno de los confesores supervivientes de la tortura y la persecución. Y le confería, a pesar de que era joven, un aura de respetabilidad, al margen de que este hombre era también un erudito. Por ejemplo, en una de sus obras, Oraciones contra los Arrianos, en el primer libro 25-26, en el primer capítulo, dice: Dios existe desde la eternidad. Hemos visto que la creencia de los arrianos es que, si bien Dios existía, no era padre, sino que la creación del Hijo fue posterior. Pues este hombre en este escrito dice: Dios existe desde la eternidad, y si el Padre existe desde la eternidad, también existe desde la eternidad lo que es su resplandor, es decir, su Verbo. Además, Dios, el que es, tiene de sí mismo el que es su Verbo. El Verbo no es algo que antes no existía y luego vino a la existencia. Ni hubo un tiempo en que el Padre estuviera sin logos. Ciencia. La audacia dirigida contra el Hijo llega a tocar con su blasfemia al mismo Padre, ya que lo concibe sin sabiduría, sin logos, sin Hijo. Todos estos términos pueden sonar un poco filosóficos, y es que en aquel entonces estos escritores tenían, como os digo, una cultura bastante elevada y se dirigían a aquellos que a veces contraatacaban con las mismas armas que ellos lo hacían, con lo cual a veces tenían que dar erudición para combatir la erudición, ¿no? Era simplemente un loquito que de repente se le ocurría una doctrina y decía cuatro cosas, sino que eran personas bastante cultas, bastante eruditas. Otro de los personajes, Osio de Córdoba, fue obispo de Córdoba, de nuestra ciudad andaluza, durante 60 años. Este hombre vivió 101 años, que para aquella época, fijaos, lo que era, que prácticamente ni ahora mismo la gente, la inmensa mayoría, vive 100 años. Nació en una familia culta, de buena posición. Durante las persecuciones padeció tormentos por no renunciar a su fe y fue desterrado. Hubo un concilio aquí en España, en la ciudad de Elvira, cerca de Granada, y este concilio en este concilio se tomaron algunas decisiones, cuyas decisiones influyeron en el posterior concilio de Nicea. Se convirtió también en hombre de confianza del emperador, y se dice que influyó en la conversión de Constantino. Si seguimos teniendo en mente lo que hemos visto antes del Código da Vinci, lo que dice de Constantino es verdad. Es decir, parece ser que se convirtió, su madre Elena, considerada como Santa Elena, y que se le atribuyen, ya os conté cuando hablamos de los símbolos cristianos, os conté cosas acerca de esta mujer Elena, de la madre de Constantino, pero es cierto que hasta el lecho de muerte realmente no se bautizó, con lo cual pasaron unos cuantos años. Constantino subió al trono en el año 306, digamos que el Imperio Romano en aquel entonces estaba dividido en cuatro apartados diferentes. Había dos Césares, dos emperadores, y esas cuatro regiones, digamos, cada una comandada por una persona diferente. Después quedaron dos y por último Constantino quedó como solo. Ya hablamos también, igual, cuando hablamos de los símbolos cristianos, que Constantino venció en el año 312 a Magencio, que era el otro que quedaba de los cuatro, eran ellos dos, lo venció en la batalla del Puente Milvio, a las afueras de Roma, y se dice que tuvo un sueño, que tuvo una visión, donde en esa visión vio un símbolo. Hay quien dice que fue una cruz y hay quien dice, como yo os decía en aquel estudio, que es el crismón. Recordad, el crismón son dos letras cruzadas, una Ro y una Xi, una X, podría ser nuestra R y nuestra X, Cristos. y que era el símbolo cristiano. Recordamos que había muchos, estaba el pez, estaba la cruz que fue posterior y anterior al cristianismo, y otro era también el crismón. Se dice que vio un símbolo que realmente nadie al final sabe exactamente qué es lo que dice Constantino que vio, pero que vio también una inscripción donde ponía «Inox signo vinces», con este signo vencerás, y que eso fue lo que le llevó a que los estandartes de la batalla llevaran ese símbolo, y dice que es este símbolo, el símbolo cristiano, lo que le dio la victoria sobre Magencio. Y como consecuencia de eso, al año siguiente, en el 313, mandó proclamar el Edicto de Milán, que permitía a los cristianos tener estar libres de persecuciones ya para los restos en el Imperio Romano. Cinco temas fueron tratados en el Concilio de Nicea. Esto es un poco pesado, yo lo sé, pero para ver algo histórico necesitamos situarnos, porque uno de los grandes errores que cometemos muchas veces los cristianos es que interpretamos textos bíblicos sin saber el contexto histórico. Y eso lo que nos lleva es a que cada uno piense de aquella manera. Uno de ellos será la cuestión arriana. ¿Cuál era la verdadera relación entre el Padre y el Hijo? Es decir, si el Padre y el Hijo tenían una única voluntad, o si eran, y además si eran un solo ser. Los arrianos consideraban que Jesús había sido creado, pero hubo un tiempo anterior a su creación, como hemos visto antes, donde existía el Padre, pero no el Hijo. Otro era decidir el día de la celebración de la Pascua de Resurrección, porque decían, esto era algo que también me llama un poco la atención, no podemos celebrar la Pascua, a ver, tenía que existir un día determinado para celebrar la Pascua de Resurrección. Ah, en absoluto, podemos celebrarla al mismo tiempo que los judíos, porque no somos judíos y además los judíos, menudo, ¿cómo se han portado? Entonces lo que decidieron, aunque fue después de muchas diferencias, fue principio que la Iglesia Oriental tenía una fecha, la Iglesia Occidental tenía otra, al final aceptar lo que decía la Iglesia Oriental y un poco en el devenir del tiempo se empezó a celebrar ya definitivamente la Pascua en el momento en que lo celebramos ahora, es decir, el primer domingo después del primer plenilunio, es decir, después de la luna llena del equinoccio de primavera, y ahora siempre celebramos la Pascua así. ¿Qué hacer con el cisma meleciano? Melecio de Licópolis, era uno de los obispos que decía que, que no se podía dar la entrada de nuevo a los cristianos de cualquier manera, que si habían apostatado en tiempos de la persecución, pues que ahora, venga hermano, qué bien, tú has apostatado, pues no pasa nada, no importa. Entonces, había habido un pequeño cisma con relación a este grupo en esta ciudad de Licópolis, en Egipto, y entonces también se dilucidó un poquito en el Concilio de Nicea a ver qué era lo que pasaba o qué se podía hacer con este grupo. Luego, sobre si el bautismo realizado por los herejes era o no válido, claro, porque había iglesias o grupos que se habían escindido un poco de la ortodoxia, y entonces el bautismo que habían practicado estos, ¿qué pasaba? ¿Se le podía considerar que esa persona estaba bautizada de verdad o no? ¿Qué hacer con los que cedieron ante la persecución de Licinio y quemaron incienso ante la estatua del emperador? Un poco más de lo mismo, es decir, yo en aquel entonces me vino la persecución, una de las cosas por las cuales algunos fueron torturados y muertos era que yo como cristiano me niego totalmente a ofrecer incienso ante la estatua del emperador, que en aquel entonces el emperador romano, claro, era considerado como un dios. Pero yo, si soy firme en mis creencias, no hago eso. ¿Que me matan? Pues que me maten. Entonces, algunos habían quemado incienso, algunos habían dicho, che, que yo no quiero morir. Así que vale, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Quemar incienso? Pues quemo incienso. Entonces, en este concilio también se dilucidó un poquito qué hacer con esas personas. Se promulgaron 20 cánones, no os preocupéis que no los vamos a leer, lo dejo aquí para la documentación. Si me resulta algunas cosas, como por ejemplo el tercero, ¿no? Dice, se prohíbe a todos los clérigos tener relaciones con cualquier mujer. No entendáis mirada sucia. entendés que relaciones en el sentido de que yo, por ejemplo, soy un clérigo de la época y Claudia es una feligresa y entonces yo voy, hablo con ella y no sé qué. No, cuidadín, cuidadín, que no es ni tu hermana, ni tu madre, ni tu tía, así que no puedes hablar y tal, eran un poquito, algunas cosas un poquito, en fin. Y vemos algunas, todas estas reglas, y vemos ya para prácticamente concluir el original del credo niceno. El credo niceno, este que vamos a leer, es el que en ese momento se promulgó, pero el credo niceno original fue después modificado años después en Constantinopla y después en un segundo concilio de Nicea, donde al final se conformó el credo apostólico que realmente hoy conocemos. Pero en este entonces, ese credo original decía: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Aquí era algunos donde era la piedra de tropiezo, homousios, de la misma naturaleza, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo no dice nada más en este original. Tampoco menciona, como vemos, nada de Poncio Pilato, que luego sí, en el credo niceno posterior, lo empezó a mencionar. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada, o de otra hipóstasis, o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración. A estos los anatematiza la Iglesia Católica, es decir, un credo absolutamente antiarriano. Hemos visto que no habla acerca nada, este concilio no habla nada acerca de los evangelios. Y ya está. Ha sido un poco intenso, pero quería que nos aclaráramos un poco, porque yo sé además, porque yo lo he hecho, cuando buscamos acerca de Constantino, cuando buscamos acerca de los primeros creyentes, cuando buscamos acerca del credo de Nicea, hay en internet hay tantas cosas que no sabemos muy bien a qué palo quedarnos. Pues este estudio un poco lo que ha pretendido precisamente es no intentar demostrar nada, pero sí, por lo menos que nos hagamos eco de lo que se supone que realmente ocurrió en aquel entonces y cómo se conformó el canon, la lista de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta.
Solamente era que puestos a imaginar un poco el escenario también, una vez que se promulga este credo, ¿qué sería de aquellos que son considerados, es decir, de Arrio, por ejemplo? ¿Qué pasa con este señor? ¿Sale de allí enfadado?
A ver, esta es la parte un poco, radical. Cuando termina el concilio de Nicea, o tú piensas como yo, o te excomulgo. Así, hombre, siempre hay puntos medios. Lo que pasa es que aquí, precisamente como esto fue un poco convocado para esta historia, desde luego los arrianos excomulgados todos. Y sin embargo, hay un dato muy curioso. Como siempre ha habido pugnas y luchas y pareceres a lo largo de los siglos, si bien Constantino, digamos que defendió lo que en aquel entonces, que yo tampoco estoy al 100% de acuerdo, ¿vale? Pero lo que en aquel entonces se llamaba la ortodoxia pura de la Iglesia, dos de sus sucesores, Constancio y Constantino II, bueno, no sé ahora mismo Constantino II, si bueno, se fue Valente y Constancio, no recuerdo ahora mismo qué dos emperadores posteriores fueron arrianos. Es más, fueron arrianos y a Atanasio, que era un defensor anti-arriano, lo desterraron. O sea que vemos cómo depende de lo que yo piense que soy el que está al mando, eso no lo olvidemos, pues entonces, si yo soy el que está al mando y pienso blanco, todo el mundo tiene que pensar blanco. Pero si yo, en vez de pensar blanco, pienso negro, todos tienen que pensar negro. Exactamente. Exacto. Con lo cual, claro, ¿quién tenía la razón? Porque si resulta que vienen los siguientes y defendían el arrianismo, y ahora viene el anterior y luego posteriores y defendían lo que vamos a llamar el catolicismo, y vienen los visigodos y todos eran arrianos, pues ¿qué pasa? ¿Quién tenía la razón? Solo Dios lo sabe.
Que cuajó en los visigodos como creencia y que hasta el famoso 589 Tercer Concilio de Toledo Recaredo se convierte, y pues ahí estaba, ¿no? El arrianismo tiene 200 y pico años de apogeo y de intromisión, digamos, en la doctrina ortodoxa, ¿no?
Así es. Bien, hermanos. ¿El qué, perdona? No. Sí. Sí, hay quien piensa que de alguna manera el gnosticismo ya existía en el primer siglo y que Juan quizás estaba un poco dejando de entrever esas primeras doctrinas gnósticas del tiempo en el que él vivía, que era mediados, finales del primer siglo. Sí.